Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Hola, hola, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 35 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Bien, ese fondo musical se debe a que el día de ayer la señora Paulina Arpasi Velázquez, la hermana excongresista de la República, pues ha estado cumpliendo un añito más de vida. Entonces, desde aquí, desde este programa Hablemos de Nuestro Mundo, le enviamos un saludo fraterno y esperemos pues que siga emprendiendo la lucha por el reconocimiento y la demanda de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy día nos acompaña en la conducción Elan Vera. Buenos días, Elan.
Buenos días, Julio César. Buenos días a toda la amable audiencia de Radio Pachamama y en especial de nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo. Y sí, hoy día estoy acompañándote en la conducción y muy contento de hacerlo después de algún tiempo, ¿no?
Después de algún tiempo, Elan. Muy bien, estamos pasando en el contexto nacional, en el contexto político, una etapa bien compleja, ¿no? Con esta situación de la noción de vacancia que ha presentado la bancada del Frente Amplio, para sorpresa de todos, pues, ¿no? En el Congreso de la República.
Así es. Bueno, estamos viviendo un momento, en realidad va a pasar a la historia, ¿no? Que quizás la gente lo está tomando muy a la ligera, ¿no? Pero en realidad estamos pasando por un episodio histórico, ¿no? En el país. Que, lógicamente la gente no se da cuenta porque, como hoy día leíamos en un artículo que escribía en Otra Mirada el profesor universitario Nicolás Lynch, es una discusión en las alturas, ¿no? O sea, ese es en el nivel del poder más alto, ¿no? Que no atañe directamente pues al ciudadano de a pie, claro, ¿no?
Al Perú profundo, ¿no?
Así es, no está impactando directamente, ¿no? Es un asunto en las alturas del poder, esta vacancia que tiene pues algunos fundamentos, pero también hay gente que está en contra, ¿no? De la vacancia, pero bueno, habrá que ver cómo se resuelve. Desgraciadamente es una crisis a la cual se veía venir, ¿no? Se veía venir porque todo lo que ha traído el caso Odebrecht, que es una gran empresa constructora que pagaba pues coimas en América Latina, no solamente en el Perú, que pagaba coimas para hacerse de muy grandes trabajos de infraestructura. Entonces, bueno, salpicó también al presidente de la República, ¿no? Pero en estos casos, Julio César, también hay que ver que, claro, Odebrecht ha saltado pues a la vista, ¿no? Pero Odebrecht no es la única empresa que hace esas cosas, ¿no?
Claro.
También hay que tener presente, la gente tiene que tener presente que no solo es la empresa Odebrecht, lógico, se ha hecho público, pero es una práctica de las grandes empresas transnacionales pagar coimas a los funcionarios, a los políticos.
Sí, para ganar determinadas concesiones, ¿no?
Así es.
Muy bien, lo cierto es que la situación del presidente es bastante compleja y también pues la posición de la fuerza mayoritaria en el Congreso de la República, ¿no? Que de alguna u otra manera es una expresión autoritaria, inclusive golpista, ¿no?
Así es, le han llamado que es un golpe de Estado del Congreso, ¿no? Porque el Congreso de mayoría fujimorista va a imponer seguramente precisamente su mayoría, más la alianza con otros grupos políticos que también están a favor de la vacancia. Pero en estas horas el terreno en Lima está bien discutido, ¿no? No necesariamente, al parecer, conseguir los dos tercios no va a ser tan fácil, ¿no?
Sí, sí, sí.
A medida que pasan las horas, ¿no? Eso se está notando, ¿no? Porque también esta crisis generaría un quiebre en la institucionalidad democrática del país, ¿no? Tan débil, ¿no? El sistema político democrático es bastante débil y esto debilita aún más, ¿no? Entonces también hay posiciones a favor y posiciones en contra, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces lo que sabemos es que esta noche va a dar un mensaje a la nación el presidente.
Otro mensaje.
Ojalá que sea convincente y más político.
Sí, ojalá que no se equivoque como el último. O sea, cada vez que se presenta con comete más errores, ¿no?
Claro, mete la pata ahí.
No vaya a ser que también anuncie su renuncia, ¿no? También puede ser eso, ¿no? Como mensaje a la nación, ¿no?
Claro. Y el día de mañana es, pues, su prácticamente el crepúsculo. ¿No?
Así es, y bueno, ahí la va
a... A partir de las 9 de la mañana, mañana.
Sí, le van a dar, si es que él se va a exponer al Congreso, realmente va a ser una carnicería.
Sí. Muy bien, el día de hoy vamos a tratar sobre un tema importante, territorio y criminalización de la protesta, en referencia al caso de la Aymarazo, que previamente en el programa anterior pues ya han estado presentes conversando también con uno de los principales implicados, Walter Adubiri, pero nosotros vamos a conversar qué hay más allá de este proceso, ¿no? Entonces, en breve nomás, vamos al resumen nacional de noticias y retornamos para conversar sobre este tema importante.
Vacancia presidencial.
Con 93 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, se aprobó la noche del viernes 15 de diciembre la moción multipartidaria que propone la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral permanente.
El Pleno del Congreso fijó como fecha para su votación final el próximo jueves 21, donde se definirá la permanencia de Kuczynski como mandatario.
Previamente, la agrupación política Frente Amplio había adelantado esta intención en favor de la vacancia presidencial, a cuyo pedido también se sumó nuevas elecciones y nueva constitución.
Las reacciones de la sociedad civil ante lo que se considera un golpe institucional del fujimorismo no se ha hecho esperar y han convocado movilizaciones en contra del autoritarismo del Congreso, la corrupción de la clase política y en respaldo a la independencia de los poderes y órganos de justicia del Estado.
No al golpismo.
Un fuerte llamado a no claudicar en la lucha contra la corrupción hizo la congresista quechua Tania Pariona.
El golpismo, autoritarismo y lobismo afectan y atentan contra la democracia, expresó la legisladora durante la sesión plenaria del Congreso que decidió la moción de vacancia hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Pariona, de la agrupación política Nuevo Perú, alertó sobre la necesidad de salvaguardar la institucionalidad del Estado y la independencia de poderes y remarcó que el Ministerio Público tiene que demostrar quiénes son los que mienten y quiénes dicen la verdad, sin intromisión, interferencia ni amedrentamiento.
Ello en clara alusión a las amenazas emprendidas por la agrupación fujimorista Fuerza Popular contra el fiscal de la Nación Pedro Sánchez en momentos en que el Ministerio Público investiga a Keiko Fujimori.
Movilizaciones contra fujimorismo.
Frente a la crisis política que se vive en el país, diversos colectivos civiles y la población en general están convocando movilizaciones contra el autoritarismo del Congreso fujimorista, la corrupción de la clase política y por la independencia de los poderes del Estado.
La iniciativa la tomó el colectivo No a Keiko, quienes se movilizaron por las calles de Lima la tarde del sábado 16 de diciembre.
De otro lado, el día miércoles 20 de diciembre, una nueva marcha también se realizará en la ciudad, bajo la consigna que se vayan todos.
La concentración será en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde.
Conflictividad.
El año 2017 ha sido un periodo excepcional de baja conflictividad social, reportándose 771 conflictos a noviembre.
Así lo indicó el 21 informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Sin embargo, el documento indica que el gobierno también aprobó uno de los mayores recortes de los estándares ambientales de los últimos 10 años.
Asesinan a Rondero.
José Santos Camapaz Apaxi, presidente de las Rondas Campesinas de la Comunidad Puneña de Colorado, fue asesinado a balazos por unos sujetos encapuchados.
El crimen ocurrió a la altura del centro poblado de Curva Alegre, distrito San Pedro de Putina, Punco, provincia de Sandia.
Como se recuerda, en agosto del presente año, Paxi denunció haber sido víctima de un atentado.
Aquella vez, un grupo de ronderos donde participó Camapaz Apaxi señaló que se enfrentan a narcotraficantes y ladrones armados.
Derrame minero.
El Organismo de Fiscalización Ambiental, OEFA, supervisó el derrame de los relaves mineros de la unidad Huarón de Pan American Silver Perú SAC en el distrito pasqueño de Huayllay.
El OEFA señaló que el derrame fue controlado y que se está verificando la ejecución del plan de contingencia.
Se estima que el desborde llegó cerca al poblado Canchacucho, en Pasco.
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco manifestó que el afluente por donde pasa el cauce del río San José Negro y varios terrenos pastizales se vieron afectados.
Rechazan minera.
La población cajamarquina convocó a una movilización para este 20 de diciembre contra el proyecto minero Michiquillay.
El proyecto será adjudicado el mismo día de la convocatoria de la movilización.
Jaime Rudas Gallardo, gobernador del centro poblado de Polloc, manifestó que ante el caso se está reuniendo con las principales autoridades de los distritos de La Encañada y Namora.
Cambio climático.
Los avances contra el cambio climático se verán afectados si es que la ley marco de cambio climático del Perú no es aprobada antes de finalizar el año por el Pleno del Congreso.
Así lo indicaron representantes de la organización ambientalista DAR, para quienes la iniciativa es importante a fin de articular las acciones que permitan al Perú afrontar este fenómeno.
La norma instituirá el carácter obligatorio de los instrumentos de gestión integral del cambio climático.
Con ello, el compromiso nacional de Perú de reducir hasta en 30% sus gases de efecto invernadero para el 2030 tendría carácter vinculante.
Patrimonio cultural.
El Ministerio de Cultura reconoció a la danza arequipeña Llameritos de Panagua como patrimonio cultural de la nación.
La danza fue declarada así por representar la estrecha relación entre la población y medio ambiente.
Esta danza se manifiesta principalmente en la fiesta de la Cruz de Mayo, que se realiza en el frontis de la iglesia de Panagua.
Rechazan atentado.
La Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, filial Ucayali, denunció el ataque con arma de fuego contra el comunicador Edison Javier Magua.
El hecho ocurrió el 11 de diciembre cuando Magua registraba la afectación producida por la empresa de palma aceitera en la comunidad de Santa Clara de Uchunya en Ucayali.
La organización indígena exigió que el Ministerio Público y las autoridades policiales investiguen el caso para ubicar a los criminales.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú, el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
De la mañana con 48 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, como hemos señalado, vamos a conversar sobre territorio y criminalización de la protesta en referencia al proceso del Aymarazo. Muy bien, lo cierto es que este proceso está en una etapa de apelación sobre el caso de Walter Adubiri, y como se ha mencionado, pues seguramente va a tener esto implicancias políticas, porque además para el próximo año se va a venir las elecciones regionales, y siendo una figura política Walter Adubiri, pues va a tener implicancias políticas, pero eso no es necesariamente nuestro análisis, sino va a ir más allá de este proceso, no de este caso. Eminentemente, digamos que puede ser político. Para nosotros sí hay un tema vinculado al tema de la defensa del territorio, y además como las reivindicaciones a los pueblos originarios, pues se viene criminalizando en el país, ¿eh?
Así es. Bien, lo que acabas de decir es importante, ¿no? Porque hemos entrado en una etapa en la cual el reclamo en los pueblos originarios está siendo criminalizado, ¿no? Y es una etapa un poco crítica. Bueno, en realidad tantas cosas suceden en el país como alguna vez alguien decía, ¿no? Es un país completamente complejo, ¿no? Porque en cada situación, en cada región, en cada sector, siempre hay situaciones especiales, ¿no? Y esta es la que estamos viviendo, ¿no? Como la protesta social, que tiene incluso hasta raíces históricas y culturales, está siendo criminalizada.
Así es. Para hablar sobre este tema nos acompaña Rodrigo Lauracio Paza, coordinador de redes de derechos humanos y medio ambiente. Buenos días, bienvenido, don Rodrigo.
Buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues bueno, creo que es un tema importante, ¿no? Sobre todo con atención al caso Aymarazo, que ayer se llevó la audiencia, y pues creo que hay que plantearnos algunas reflexiones sobre este caso, ¿no? Sobre la criminalización y la defensa del territorio, sobre todo los pueblos indígenas.
Así es, también se encuentra con nosotros Boris Rodríguez Ferro, él es director del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Muy buenos días, Boris.
Hola, Elan, hola, Julio, y hola, Rodrigo, y bueno. Sí, como bien lo señaló Rodrigo, pues estamos acá para conversar, dialogar, entablar esas reflexiones en torno a este tema de mucha preocupación, ¿no? El tema de territorio y la criminalización de la protesta de los pueblos, en este caso de los pueblos originarios, ¿no? En la defensa de sus territorios como tal.
Comentar, ¿no? Pedir los comentarios o una reflexión de cuál es el vínculo entre este proceso y la defensa del territorio y la criminalización de la protesta, ¿no?
Cuando hablamos de criminalización de la protesta social, básicamente estamos hablando de la defensa de los derechos humanos en un contexto de conflicto. Esa es la estrecha relación que existe, ¿no? Aquí cabe aclarar que actualmente hay una estigmatización de las personas que representan una organización o ejercen la defensa de derechos humanos. Actualmente, por ejemplo, hay un eslogan que se crea en los medios de comunicación diciendo que los defensores de derechos humanos defienden solo terroristas, ¿no? Debemos, claro. Para empezar, debemos dejarnos ese tabú y aclarar a todos los hermanos, ¿no?, de la región, que defender derechos humanos no es un acto ilícito, es un derecho que todas las personas tenemos, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, los representantes de organizaciones sociales indígenas ejercen la defensa de su territorio y el derecho a la consulta, por ejemplo, están ejerciendo el derecho a la defensa de sus derechos constitucionales o derechos fundamentales. Entonces, ahora, ¿cuándo surgen los conflictos? Cuando usualmente el Estado peruano no toma la atención debida a los pueblos indígenas cuando existen conflictos. Sobre todo actualmente en nuestro país, en contextos extractivos, ¿no? Minería, petróleo en la Amazonía, gas. Eso es en esos contextos donde existe la desatención del Estado peruano. Un caso claro en nuestra región pues ha sido el Aymarazo, ¿no? A veces, lamentablemente, nos limitamos a ver solo el panorama del conflicto como
tal. Claro, como tal, ¿no?
Pero antes de ese conflicto hubieron muchos hechos importantes, como hemos alguna vez conversado. Claro. Antes de que las comunidades aymaras, por ejemplo, hicieran la protesta, uh-huh, hicieron reclamos democráticos y legales.
Las reuniones constantes que hubo, ¿no?, en el contexto.
Mesas de diálogo. Uh-huh. Cartas, memoriales, solicitudes a nivel local, regional, nacional. ¿Alguien les prestó atención? Nadie, ¿verdad?
Pero Rodrigo, eso también, hablando eso del contexto, ¿no? Y esa ausencia de Estado. Resulta que nuestro Estado es un Estado que ha optado constitucionalmente por ser extractivista. Uh-huh. O sea, por poner por encima la inversión extractivista transnacional.
Sí.
Por encima de los derechos de las comunidades.
Sí. Lamentablemente eso es cierto, ¿no? Desde la década del 90 y sobre todo lamentablemente con la Constitución de 1993 se genera una nueva política y forma de desarrollo del Estado peruano.
Así es.
El que tiene que ver con la extracción de materia prima, cual fuera. Pero acá tenemos que ponernos y plantearnos algo. ¿Para qué están los derechos fundamentales? ¿Para qué están los derechos humanos? Sean generales o especiales como de los pueblos indígenas, para poner límite a esas actividades como la extracción. Si una actividad extractiva y una decisión del mismo gobierno o entidades estatales violan derechos humanos, esa actividad o esa decisión simplemente no tiene efecto. Para eso existen los derechos humanos,
claro.
Para crear el espíritu de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, es pues dotar a las personas, que es el fin supremo de la sociedad, mayores condiciones, mejores oportunidades para lograr una vida digna, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los derechos de pueblos indígenas, si se vulnera el derecho al territorio y a la consulta previa, ¿les estamos garantizando a futuro una vida digna a ellos? No, ¿verdad? Entonces, ese es un mecanismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la consulta, solo hablamos del mismo derecho, ¿no? Pero este derecho a la consulta, ¿qué busca al final? En principio, la participación constante de los pueblos indígenas. Consultar significa diálogo mutuo, sincero, transparente, de buena fe.
Que decidan, ¿no? Que decidan su desarrollo.
Al final, claro. La decisión implica también el control de su territorio y la forma de vida. Si ellos deciden bien la actividad minera, están tomando la decisión y están tomando el control de su vida en comunidad.
Así es.
Entonces, eso al final no se garantiza, ¿no? Por eso es que surgen los conflictos. Entonces, para redondar esta idea, entonces, cuando surgen estos conflictos, usualmente, ¿cuál es la reacción del Estado peruano? Eso es lo que actualmente criticamos, ¿no? ¿Cómo reacciona frente a una situación de conflicto en el que una comunidad sale porque considera que violan su derecho, sale a protestar, bloquea? ¿Y cuál es la reacción inmediata del Estado peruano? no es criminalizarlos, no es utilizar la figura del derecho penal como un instrumento para frenar todas esas acciones de protesta.
Porque el Estado se pone en defensa de la inversión transnacional.
Entonces, a ese acto le llamamos criminalizar la protesta. No olvidemos que la protesta, si bien no está reconocida expresamente en la Constitución, pero sí está implícitamente reconocido como un derecho constitucional. No olvidemos eso. A veces nos preguntamos, dicen, ¿dónde está en la Constitución este derecho fundamental? No hay, decimos. ¿Pero de dónde se desprende? De dos derechos fundamentales sí reconocidos. Libertad de expresión y reunión. Cuando hacemos la protesta, nos reunimos y expresamos una idea. Ese es el derecho a la protesta.
Muy bien. 9:57, vamos a una pausa comercial y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana con 3 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, estamos conversando sobre territorio y criminalización de la protesta. Para ello ya estamos en comunicación con el abogado Pablo Ricardo Abdo del Centro de Justicia y Equidad Puno, pero también de una institución importante a nivel internacional, EAL READ Internacional, ¿no? Entonces vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Julio. ¿Cómo estás?
Pablo, estamos en este proceso que tú vienes acompañando sobre el tema del caso Aymarazo, ¿no?
Pablo, buenos días. Hablas con Elan Vera.
Hola, ¿cómo estás, Elan? Qué bueno escucharte.
Pablo, deseamos recibir un poco tus impresiones, tus comentarios, tu postura analítica con respecto a este tema que estamos desarrollando el día de hoy, que es territorio y criminalización de la protesta, como de alguna manera la defensa del territorio, la defensa de la existencia de frentes de defensa de recursos naturales, terminan siendo criminalizados, ¿no? Y estamos, digamos, asistiendo a este sonado caso llamado del Aymarazo, en el cual es importante que la población tenga luces, ¿no? Que la población tenga claras las cosas. ¿Cómo nos ayudarías desde tu perspectiva a que la población entienda, ¿no?, este tema de cómo el Estado criminaliza la protesta?
Bien, muy buena pregunta. De hecho, este caso aymara, como todas las poblaciones aymara lo saben, es un caso de criminalización de protesta. Cuando se estableció la concesión sin permiso de los pueblos indígenas, he sabido que primero hicieron peticiones, segundo buscaron la manera de que haya un diálogo, tercero, ante la desidia por parte del Estado, se armó una protesta. Pero la protesta, de hecho, de los aymaras fue pacífica. Otros dirían que no, pero las pruebas dicen lo contrario. Si analizamos las pruebas de juicio, se pudo llegar a probar de que hubo infiltrados, de que hubo miembros del mismo Estado, propio de las Fuerzas Armadas o de la Policía, que estaban inclusive de otros sectores y de otro tipo de órganos, organizaciones que nada tenían que ver con los aymaras, que provocaron los disturbios. O sea, quedó claro que el Frente de Defensa en ningún momento, o los aymaras en algún momento, quisieron dirigir o causar disturbios o extorsionar al gobierno nacional. Yo me acuerdo cuando le dije al juez, cuando todavía estábamos en juicio, en la etapa previa, habíamos hablado de que la extorsión no se configuraba cuando lo que se reclamaba era un derecho humano. Y en este caso, al final la sentencia nos terminó dando la razón, porque cuando eliminó el delito, ese delito de extorsión al gobierno, lo dijo con ese argumento, de que no podía haber extorsión si el reclamo provenía de un derecho fundamental, de un derecho humano. Y lo que dice el convenio 169, que felizmente, gracias al trabajo que hace IDECA también, los aymaras tienen pleno conocimiento de lo que dice el convenio 169, y el reclamo era por el convenio 169. Y la empresa termina perdiendo su concesión no por la manifestación, sino porque no cumplió con la ley. Entonces esos son los primeros detalles. Ahora, ¿por qué es un caso de criminalización? Porque desde el Estado, no digo todos, pero hay ciertos funcionarios que toman café con ciertos empresarios y toman estas decisiones y utilizan el Código Penal para poder acusar o criminalizar a defensores y a ciertos indígenas que deciden decir no, que deciden decir basta y que deciden pedir que se proteja su territorio y los recursos naturales. Ese ha sido el fundamento principal del Frente de Defensa en su momento. Ahora, es interesante, Elan, y es interesante, Julio, para comentarle a la audiencia, que en este caso hubo muchas absoluciones, y que están bien las absoluciones de todos, por supuesto, pero se debió absolver a todos los indígenas, no dejar la condena para uno. La absolución brillaba por el concepto de la aplicación del convenio 169, por el concepto de que no se había respetado la consulta, de que no se había establecido un diálogo intercultural, de que no se había respetado los derechos ambientales, de que no se había respetado al pueblo indígena aymara como sujeto de derecho, como persona colectiva. Pero de repente, y aquí ya me voy a meter dentro de lo que hicimos desde las organizaciones acá en Lima, se decide establecer una condena, que es una condena que no solo perjudica a la persona que tiene que sufrirla, perjudica a todos y a futuros indígenas que pretendan decir no, donde la política pública lamentablemente es el miedo, donde la política pública lamentablemente es cerrar las puertas al derecho de libertad de expresión, al derecho de petición, a la asociación y por supuesto a protestar cuando se vulnera un derecho fundamental.
Bien, Pablo, el tiempo lamentablemente es un poco corto en la radio, pero quizás también puedas comentar sobre un documento justamente han presentado varias instituciones, que es este caso del amicus curia, ¿no? ¿Qué implicancias, qué alcances debe tener este documento? ¿Qué se espera?
Bien, para empezar, el amicus curia es un informe, para explicarlo de manera sencilla, que es varias organizaciones de Lima, entre ellas el Instituto de Defensa Legal, ERRA Internacional y el mismo IDECA, hemos presentado por un tema de interés general que está contenido dentro de la sentencia, que es la estricta condena en contra de un indígena. ¿Y por qué cuestionamos esto? El convenio 169 establece de que cuando un indígena está siendo enjuiciado dentro de los tribunales ordinarios por un asunto de defensa de territorio, la condena no puede establecerse sobre una pena o una sanción de cárcel. El convenio lo prohíbe, así como establece un eje transversal por la consulta y la defensa del territorio, también protege a los indígenas que sean criminalizados. Miren cómo se adelanta el convenio a este momento y prohíbe al Estado encarcelar a un indígena que ha sido parte de un movimiento en defensa del territorio. En todo caso, y no es que estemos de acuerdo con la condena aún impuesta debe ser sobre una pena alternativa que no sea la de encarcelamiento. Esto no lo digo yo, eso lo establece el propio convenio 169. Enviar a la cárcel a un indígena por una cuestión territorial implica una amenaza y un riesgo pronunciado para todo indígena que pretenda protestar el día de mañana. Lamentablemente, el colegiado, el juez o los jueces en Puno no han tenido en cuenta precedentes como el caso Andoas y no han tenido en cuenta el precedente contemporáneo que tiene el caso Bagua. Entonces, lo que motiva a este amicus, por eso este informe que hemos presentado IDECA, el Right International y el Instituto de Defensa Legal, que al decirlo en inglés, en castellano significa derechos de la tierra, derechos internacionales de la tierra, este informe ha consistido justamente en pronunciarnos en contra de la condena en contra de un indígena que injustamente también ha sido criminalizado, como todos los demás. ninguno de los miembros de la población aymara está de acuerdo o estaría de acuerdo a un absuelto con las acusaciones que se hicieron en contra de ellos y con que haya uno de sus hermanos condenado, cualquiera sea de estos. Por eso es que hablamos de que esto termina poniendo en riesgo la futura situación de otros líderes o defensores indígenas que pretendan manifestarse en protesta o hacer algún tipo de reclamo. Porque siempre va a existir una vía indirecta o apropiada, que no significa que sea la correcta, utilizando la ley, en este caso el Código Penal, para poder llevar a juicio y a la cárcel a personas que solo se manifiestan en defensa del territorio. Aquí no hablamos de criminales, aquí hablamos de un Estado que no ha escuchado, de un Estado que no ha dialogado, y de una consecuencia inevitable, que no tiene nada que ver con el delito, porque también están aquellos infiltrados, no recordemos. Pero lo que respecta a ese informe, Julio y Elan, y para toda la audiencia, es no estar a favor de que se establezca una condena de cárcel en contra de un líder indígena.
Muy bien.
Y porque lo prohíbe el convenio, claro.
Muy bien, gracias Pablo. Seguramente más adelante estaremos conversando de manera más extensa contigo. Muchas gracias por la comunicación.
Dale, muchas gracias.
Muy bien, 10 de la mañana con 14 minutos. Hemos escuchado al constitucionalista, al experto en estos temas, Pablo Ricardo Abdo. A mí me llama la atención un comentario que dijo, ¿por qué se dejó una sola persona, o sea, para este proceso? ¿Por qué?
Bien, yo quería sobre eso de repente señalar algo también que trae a colación lo que ha reflexionado Rodrigo, lo que nos ha compartido y lo de Pablo. Es curioso que un Estado que dice ser pluricultural, ¿no? Porque así lo establece la Constitución y hay articulados que nos hacen ver eso, que esté ajeno este sistema, este aparato represivo, porque es un aparato represivo del Código Penal, ahora concretamente con los pueblos originarios, no tenga una visión, digamos, o un tratamiento, una perspectiva intercultural. Llama la atención también que existiendo acá una escuela de justicia intercultural, se imponga o se lleva adelante o se construye una sentencia ajena a esa perspectiva intercultural. Yo reconozco que hay esfuerzos y todo eso, pero hay que decir la verdad, ¿no? Hay que poner una posición acá y realmente la sentencia, cómo está elaborada, el contenido, el sustento de la sentencia, en este caso en particular, es ajena a una perspectiva intercultural. Más cae en un aspecto más multiculturalista, de inclusión, pero no está reconociendo la diversidad en sí. Uno de los argumentos para poder señalar, por ejemplo, por qué Walter Aduviri es, digamos, señalado, individualizado y responsabilizado él únicamente, es en esa lógica occidental en donde el poder y el liderazgo se construyen en función solamente de una persona. Esa visión, limitada, ¿no?
Las decisiones, ¿no?
Claro. En los pueblos originarios, y hay mucha bibliografía que yo recomendaría a quienes van a impartir justicia y van a conocer, y están conociendo este caso en apelación, acercarse realmente, ¿no? Conocer la vasta información en aspecto teórico, doctrinario y también sentencias que existen, no es que no las haya, que tienen una visión intercultural en donde el pueblo originario, quienes, participan, conocen los pueblos, el pueblo originario como tal, las decisiones son colectivas, las decisiones no se toman individualmente y por tanto la sentencia deviene ahí, en un contenido que no responde realmente. Eso nos hace ver a nosotros que existe todavía un aparato de Estado represivo y racista. Ese racismo estructural ahora desde estas instancias del Poder Judicial como tal. Entonces yo quiero señalar eso, ¿no? O sea, enfáticamente. Luego, el tema también pasa porque hay una suerte, de desconocimiento de esa realidad en todos los operadores de justicia, pero también en quienes se acercan, se aproximan a los procesos como abogados y todos aquellos, ¿no? Porque hay una ausencia de este conocimiento. Si realmente la administración de justicia fuese intercultural, lo primero que tiene que hacer un operador de justicia es visibilizar a través de peritajes antropológicos, y eso puede ayudar, nutrir más al proceso frente a qué diversidad en concreto nos encontramos, y eso garantizaría el derecho a la defensa, como tiene que ser en un debido proceso, para que las partes, quienes están implicados, puedan asumir su verdadera defensa como tal. En este caso no ha sido así. Si bien es cierto, hay un peritaje que se ha hecho al finalizar, eso es realmente también, la propia justicia se pone sus propias trabas. O sea, no es justo. O sea, si nos vamos del lado de la justicia occidental, eso mismo contradice su propio sistema de justicia, ¿no? O sea, podría generar nulidad en cosas, no sé, pero por lo menos, si, digamos, vamos a saludar ese hecho de que ha habido una suerte de un peritaje antropológico en ese sentido. Pero aún así, el peritaje señala que todos son pueblos originarios, los miembros ahí que están ahí, digamos, injustamente procesados. No se toma en cuenta esa situación en el contenido de la sentencia y por tanto se está llegando, digamos, a encontrar responsabilidad a un miembro, como en este caso es Walter Adoviri. Entonces, no hay una suerte de dilación. O sea, es absurdo. A mí me llama mucho la atención. O sea, es contrario, digamos, contrario a los propios enunciados que en la misma sentencia se señalan adelante reconociendo y luego toma una posición, digamos, alejándose. Entonces, eso me hace ver a mí que realmente la Administración de Justicia está, pues, si se quiere utilizar esos términos, ¿no?, coloniales, digamos, en un proceso bastante colonizador y racista todavía frente a la diferencia que existe en el Perú. Ese tipo de Administración de Justicia para nada, ayuda en un contexto como el Perú.
Lo que expresa este Boris, pues, es un reflejo de la realidad, ¿no? Yo solo quería, con la pregunta que hacías, ¿no?, Julio, respecto, ¿por qué solo Walter se le condena, claro, y por qué los demás son absueltos? Es que va en la lógica de lo que expuso Boris, ¿no? Porque a Walter se le responsabiliza por coautor mediato no ejecutivo, es decir, por su condición de líder, de quien decidió, quien influyó en la población para que cometan los disturbios, es decir, los saqueos, la quema. Él, bajo la lógica del Ministerio Público y la del juzgado, él fue quien dirigió, ordenó, elaboró un plan para que se cometan estos disturbios. Y va en la lógica de lo que dice Boris. En la realidad creemos que las comunidades pudieron haber sido influenciadas por Walter Adoviri para cometer estas cosas.
Es más, muchos no coinciden con Walter.
A ver, pregúntenme. Los hermanos tenientes y hermanos presidentes, en la realidad, ¿aceptarían que una persona los influyeran y los inducieran a cometer estas cosas? No, pues.
Ahí se nota claramente, como decía Boris, esa ausencia escandalosa de una visión intercultural, ¿no?
Totalmente.
O sea, ¿no? Es increíble cómo los operadores, los jueces, en fin. Uno puede pensar, o no quieren ver la realidad, o hay algo detrás.
Temor a perder algo también.
Sí, lógico.
Y pues creemos desde el Movimiento de Derechos Humanos que esta decisión, por ejemplo, del primer juzgado colegiado en el caso de Adoviri, ha tenido una interpretación legalista estrictamente penal. Simplemente ha utilizado el código y dijo, ¿se aplica o no se aplica? Sí se aplica.
Claro, es como si habría pues una banda de delincuentes que deciden saquear, robar algo, ¿no?
Esa es la siguiente figura que se hace, ¿no? En el fondo se equipara al Frente de Defensa o a cualquier otra organización.
Como una banda de delincuentes.
Una banda de criminal.
¿No?
Una banda que surgió, por ejemplo, para robar un banco, ¿no?
Ya, claro.
Tiene un fin ilícito, hubo un plan, se distribuyeron roles, etcétera, etcétera. En el fondo, ¿eso fue lo que pasó en la realidad?
No, pues, eso no pasó. Pero precisamente ese resulta siendo el problema, ¿no? O sea, ¿cómo la justicia puede equiparar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales de un país, de una zona del continente, incluso para hablar en términos así de América Latina, un Frente de Defensa de Recursos Naturales es equiparable a una banda vulgar de delincuentes?
Sí, increíble. A mí me parece justamente esa ausencia, ¿no?, de conocer realmente la realidad nacional. Hay una ausencia de eso, de visiones, de reconocer. Y es más, es el sustento de esta constitución que tenemos, ¿no? Y por eso me llama la atención de que los jueces, teniendo esa realidad y ahora con todo esto de la justicia intercultural, se pronuncien de esta manera, ¿no? Se pronuncien de esta manera contraria al, digamos, al propio sistema de justicia nacional también, que de alguna manera está incorporando cosas muy importantes, pero que todavía tiene sus limitaciones, sus deficiencias. Esta sentencia es justamente eso, obedece a esa ausencia de una perspectiva, de un reconocimiento de la diversidad. Hay una suerte de imposición bajo un sistema hegemónico legalista como tal, de reprimir esta situación bajo esa perspectiva, ¿no? Hegemónica, dominante, monocultural como tal, que no responde a la realidad como tal. No estamos diciendo que no haya, que no se haga justicia como tal, o sea, tiene que obedecerte, tiene que haber seguramente, ¿no? Pero los procesos como tal, así establecidos, tienen que tener también en principio ese sustento intercultural como tal. Y entonces ahí yo creo que hay bastante, bastante ausencia, ¿no?
Y solo así lograremos una justicia social verdadera, ¿no? Porque si solo nos limitamos a hacer una interpretación desde un punto de vista, no estamos logrando justicia. Y por tanto no estamos construyendo una sociedad democrática e inclusiva de reconocimiento intercultural. Si no se hace eso, lamentablemente estamos un paso atrás todavía, ¿no? Lleva muchas reflexiones y finalmente yo quería también anotar algo. El solo hecho, pese a que ya se haya absuelto, por ejemplo, a los hermanos líderes, a los otros 18 hermanos líderes, el solo hecho de haberlos ya incorporado en este proceso ya fue un menoscabo. Uh-huh. Ya fue un menoscabo. Desde la investigación, proceso, para hermanos de comunidades nos preguntamos cuántos daños morales, familiares, económicos habrán sufrido. Claro.
Totalmente, ¿no? Yo también
la criminalización pienso, ¿sí? lleva a eso, ¿no? Y la estigmatización que hablábamos hace un rato, ¿no?
O sea, el racismo del inicio de la colonia se mantiene vivito y coleando.
Sí. Yo pienso que estos procesos justamente nos muestran eso, ¿no? O sea, de que ese racismo colonial no ha desaparecido, ¿no? Pervive. Y yo también quiero señalar ahí, por eso señalaba de que, o precisaba de que en el inicio de procesos en donde tengan que ver pueblos originarios, diversidad como tal, de pueblos como tal, se tienen que empezar a hacer estos peritajes, ¿no? Peritajes al inicio para ver, determinar de qué pueblo es, qué cosmovisión es, y en el proceso incluso para luego puntualizar referente a un aspecto que no se conoce. En este caso, por ejemplo, sobre el tema de liderazgos colectivos, el tema de decisiones que no pasan solamente por una persona, sino pasan por asambleas, por pueblos, por cada dinámica de pueblo originario. El juzgado o los jueces pueden solicitar, digamos, informes reiterados para darle mayor luz, para darle, digamos, mayor contenido, para que realmente haya una verdadera administración de justicia. En este caso y en otros casos, porque se conocen infinidad de casos, hay una ausencia de eso. Hay una ausencia, a pesar de que la norma nacional, ¿no?, digamos, el sistema de justicia ordinario establece ese tipo de procedimientos, hay una cuestión también de responsabilidad de los jueces, de omisión de estas situaciones, ¿no? Omisión. Entonces, también hay una suerte, digamos, de incurrir en estas situaciones ajenas, digamos, a un proceso de administración de justicia que justamente lleve eso, ¿no? A generar o a construir o a declarar realmente justicia, hacer justicia como tal, ¿no? Justicia como tal.
Bueno, lo que dices es interesante esta parte del peritaje antropológico, ¿no? Porque en varias sentencias de casos similares, uh-huh, es importante y es interesante el peso que tiene el peritaje antropológico, sí, ¿no? Y más aún en una sociedad como la nuestra. Nosotros no somos una sociedad monocultural, monolingüe, no somos el Uruguay, por poner un caso, ¿no? Se me viene a la cabeza, donde digamos existe pues una suerte de uniformidad social y cultural, ¿no? Sí. No, somos un país profundamente diverso, con muchas matrices culturales y con mucho, todo un proceso histórico de colonización, sí, con toda una herencia y herida colonial que se tiene que superar. Y bueno, se supone que para eso está la justicia, ¿no?
Y la justicia, el siguiente desafío es ese, ¿no? Que para la justicia la diversidad cultural no solo debe ser una expresión folclórica, ¿no? De arte.
Ajá,
no,
exacto.
Solo, en ese ámbito, ¿no? Pues, ahora es el siguiente desafío, ¿no? Eso es lo que llamamos y exigimos que sea una justicia intercultural verdadera. Que la diversidad cultural, que la cultura misma del pueblo indígena que está siendo involucrado, o sea, en un proceso penal, civil, cual fuera, tiene que ser valorado legalmente.
Así es.
Valoralmente. Y no como una cuestión, pues ahí estos tienen, como decía Alan García, no es una cuestión de personas primitivas que creen que los cerros son dioses, etcétera. No, pues eso es seguir discriminando esas formas de vida, ¿no? Y finalmente, pues cuando se hace un peritaje antropológico, lo que sucedía en este caso a la Imaraces, por ejemplo, decían, había desde el Ministerio Público, se sostenía la tesis de que Walter Adubiri y otros dirigentes pese a que son de un pueblo indígena aymara, ya recibieron educación, trabajaron, tienen un puesto estable dentro del Estado, por ejemplo, ya dejaron de ser pueblo indígena, así que se colonizaron.
Y esa es una cosa ya de ignorancia. Incluso.
Y eso a nivel internacional es un atentado. El mismo convenio 169 dice, no es el Estado quien debe decidir y decir quién es o no indígena. Es la autoidentificación y el reconocimiento del mismo pueblo.
Sí. Y la verdad, eso que acaba de señalar también se establece como un argumento, como un fundamento de esta sentencia para aplicar esta pena privativa desde la visión occidental a Walter Adubiri, ¿no? Es decir, que uno deja porque tiene estudios de maestría, porque tiene estudios de licenciatura, de doctorado, N cosas, y trabaja para el Estado, deja de pertenecer a un pueblo original.
Sencillamente
eso es lo que tú has dicho. Sí, eso es lo que tú has dicho, discúlpeme, pero hay que decirlo, es una ignorancia completa. Y eso es desconocer realmente otra vez la identidad, la cosmovisión de los pueblos que perviven, que están en uno, ¿no? Sino que hay una suerte de negación y racismo estructural que hace.
Y eso viola finalmente, esas situaciones como esas violan estándares internacionales. Y de continuar estos actos, si estas víctimas recurren a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano va a ser sancionado porque está incumpliendo normas internacionales.
Muy bien, 10:28, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, Rodrigo. Seguramente más adelante seguiremos conversando sobre estos temas.
Así es, hasta pronto.
Antes de irnos, pues vamos a mandar saludos especiales por felices fiestas navideñas, ¿no? En todo caso, pásenlo bien, pásenlo en familia. Hay que reflexionar sobre la situación política que estamos atravesando en el país, pero también sobre la situación de nuestros pueblos originarios. Una feliz Navidad para todos los pueblos quechuas, aymaras, urus y para toda la población en general. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.